¿Has trabajado alguna vez en una organización que, si bien no carece totalmente de sentido de la dirección, al menos no parece saber hacia dónde va? Si es así, no eres el único. Las empresas a menudo tienen tantos objetivos que bien podrían no tener alguno. Y los trabajadores se ven arrastrados en tantas direcciones que a menudo se sienten totalmente sin rumbo. Pregunta, ¿cuál es la solución a esta lamentable situación? La respuesta son los objetivos y resultados clave, también conocidos como OKRs para abreviar. Al tener un pequeño conjunto de objetivos flexibles, alcanzables y transparentes, las organizaciones pueden trabajar juntas de manera eficiente para lograr el éxito. Por lo que si quieres saber en qué consisten estos objetivos y resultados clave, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de productividad, de eficiencia, de eficacia y sobre todo cómo alcanzar los objetivos tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Y para esto nos vamos a basar en el libro que en inglés se le conoce como Measure What Matters, que en español lo podemos traducir como Medir lo que importa. Un libro que nos lleva a descubrir un revolucionario poder hacia los objetivos y los resultados clave, un concepto que vamos a ir depurando a lo largo que avancemos en este análisis. Este libro en sí relata el viaje de toda la vida de John Doerr, que viene siendo el autor de este libro, para ayudar a las organizaciones a implementar objetivos y resultados clave, también conocidos como OKRs por sus siglas en inglés. Con la ayuda de estos OKRs, o bien objetivos y resultados clave, empresas como Google y organizaciones sin ánimos de lucro como la Fundación Gates han podido transformar su forma de establecer objetivos para alcanzar nuevas alturas. ¿A quién va orientado este análisis? Directores generales y gerentes que buscan impulsar el crecimiento de su organización. Fundadores que buscan implantar una cultura de trabajo sana y transparente desde el principio. Empleados hartos de las revisiones anuales de rendimiento social. Y en sí, cualquier persona que quiera alcanzar nuevos estándares. ¿Y cómo es que esto se puede conseguir? Bueno, aquí nos menciona algo importante. Los objetivos y resultados clave, o también conocidos como OKRs, no solo permiten a las empresas actualizar, seguir y reescribir continuamente sus objetivos, sino también fomentan una filosofía centrada en el crecimiento que está destinada a ayudar a empresas de todos los tamaños a replantearse su estrategia de gestión, aumentando así su potencial de grandeza. En este análisis vas a descubrir cómo el intento del autor de recuperar a su novia lo llevó precisamente a estos OKRs, o bien objetivos y resultados clave. ¿Por qué Google utiliza tres colores para hacer un seguimiento de sus objetivos? ¿Y qué producto icónico surgió del proyecto Caribou en Google? La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en abril del año 2018 y su autor es John Doerr, que viene siendo un inversor y capitalista de riesgo estadounidense que ha asesorado a innumerables directores generales y fundadores sobre la magia de estos OKRs. Disculpa si repito mucho este concepto, sin embargo es algo que vas a estar escuchando a lo largo de este análisis. Además de trabajar en la empresa de capital de riesgo Kleiner Perkins, fue miembro del Consejo Asesor para la Recuperación Económica del presidente Obama. Y algo que también es crítico es que esto que te voy a decir, si bien lo relaciona mucho con el ámbito empresarial, es algo que nosotros también podemos llevar al ámbito personal. Por eso es que me gusta este tipo de conceptos, porque no nada más los limitamos hacia un ámbito profesional, sino que también nosotros podemos llevarlo, pues, a nuestro día día. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos y trata de implementar aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Los OKR nacieron en el gigante de los microchips Intel, donde el autor trabajó en los años 70. Las tramas de muchos cuentos clásicos y de hadas giran en torno a la búsqueda del amor. Pero, ¿quién iba a pensar que el amor desempeñaría un papel central en una historia algo menos fantasiosa? La del autor que descubre los objetivos y resultados clave de la empresa, o bien OKR para abreviar. En el verano de 1975, el escritor John Doerr intentaba recuperar a su exnovia Anne. Sabía que ella tenía un trabajo en Silicon Valley, pero no estaba seguro de dónde. Sin embargo, el destino hizo que la encontrara trabajando en Intel, la empresa en la que acababa de conseguir unas prácticas profesionales. La historia de amor terminó felizmente, con él y Anne volviendo a estar juntos. Todavía están casados. Y mientras su romance se reavivaba, comenzó otra historia inspiradora, el descubrimiento de los OKR por parte del autor. La luminaria detrás de los OKR fue Andy Grove, uno de los cofundadores de Intel. Su liderazgo visionario fue esencial para la transformación de la compañía, que pasó de ser una pequeña empresa a ser el gigante mundial que es hoy. El uso de los OKR fue, por supuesto, una parte central de su enfoque. Después de ser contratado, el autor asistió a uno de los seminarios de Grove, donde explicó que los OKR no se refieren a lo que se sabe, sino a lo que se hace con lo que se sabe. Si quieres que las cosas se hagan, la ejecución debe triunfar sobre el conocimiento. Por ejemplo, uno de los objetivos de Intel, que vendría siendo esta cuestión de objetivo clave, en ese momento era ser el número uno en la industria de componentes informáticos de gama media. Estableciendo solo unos pocos objetivos de este tipo, explicó Grove, la empresa en su conjunto podría centrarse realmente en perseguirlos. La pregunta es, ¿pero cómo sabrían que habían alcanzado este objetivo? Ahí es donde entran los resultados clave, o bien los KR. Continuó Grove. Por ejemplo, un resultado clave de la época era ganar 10 diseños para el microprocesador Intel 8085, es decir, ganar cada vez que el microprocesador se utilizaba en productos diseñados por otras empresas. Estos KR o resultados clave debían medirse simplemente con un claro sí o no. Todas las personas implicadas, conocidas como colaboradores, tendrían que ser capaces de entender si el resultado clave se había cumplido o no, sin discusión. Al implantar este sistema de gestión en Intel, Grove consiguió que la empresa creciera un 40% cada año a lo largo de sus 11 años como director general. Al ver el impacto de los OKR en acción, el autor comenzó una vida de compromiso para difundir esta revolucionaria filosofía de gestión a otras empresas. Y vamos a entender un poquito más este concepto de los OKR. Lo primero, vamos a ir abreviando o familiarizándonos más bien con esta cuestión de los objetivos y resultados clave que viene siendo OKR. Así que a lo largo de este análisis vas a estar escuchando precisamente que algunas veces se refiere como OKR, otras veces como objetivos y resultados clave, pero es lo mismo. Puntos interesantes. ¿Quién hizo estos OKRs? Pues fue Andy Grove, que viene siendo uno de los cofundadores de Intel, una de las empresas hoy por hoy que viene siendo gigantes en la industria. Y algo que hay que destacar de todo esto es que los OKR, sí, estos objetivos y resultados clave, no caen en el típico cliché donde las personas dicen, bueno, yo voy a conseguir esto o aquello, las empresas, según sea el caso, y simplemente se queda ahí. No, los OKR no se refiere a lo que se sabe, sino más bien a lo que se hace con lo que se sabe, que viene siendo ya pues uno de los principios fundamentales que tendríamos que empezar a aplicar a nuestra vida. Y algo también importante, la ejecución debe triunfar sobre el conocimiento, en pocas palabras. Se trata de hacer las cosas, no nada más de que todo se quede en el sueño o que todo se quede, digamos, en la teoría, sino que tenemos que llevar esta información a la práctica. Entonces vamos entendiendo esto de una manera muy sencilla. OKR está compuesto de objetivos y está compuesto de resultados, pero son objetivos precisos y resultados precisos, de tal manera que sea muy fácil de medir si se está consiguiendo el resultado o no. De hecho, como condición, es que el resultado clave se pueda resumir en un sí o no. Así de sencillo, no hay ambigüedad, no hay, digamos, criterios diferentes, todo tendría que ser tan rotundo como un sí o un no. Más adelante vas a entender por qué esto es importante y sobre todo qué elementos incorporan este tipo de objetivos y resultados clave. Por ahora, no olvides la enseñanza de este primer punto. Los OKR nacieron en el gigante de los microchips Intel, donde el autor trabajó en los años 70. Pasamos al punto 2, que nos habla de cómo es que nosotros podemos mantenernos firmes hacia los objetivos. El punto 2 dice, los OKR permiten a las organizaciones mantenerse centradas en alcanzar sus objetivos. Cualquiera que haya trabajado en una organización de alto rendimiento es consciente de que para avanzar como equipo, todo el mundo debe saber en qué dirección se dirige. Pero lo que es igualmente importante es saber hacia dónde no se va. Esto nos lleva a la primera de las tres características importantes de los OKR. Solo debe haber un puñado de OKR en toda la organización en un momento dado. De este modo, todos, desde la alta dirección hasta los empleados de menor nivel, pueden centrarse en la consecución de un número limitado de objetivos importantes, todos juntos. A continuación, una vez que la dirección ha determinado estos objetivos de alto nivel, se necesitan entre 3 y 5 OKR por objetivo para ayudar a todos en la empresa a saber cuándo se ha alcanzado cada objetivo. Si hay más, el enfoque se va a diluir hasta el punto de que el progreso sea difícil de medir. Por último, necesitarás un marco temporal claro para que todos los departamentos de toda la organización puedan mantenerse centrados en el cumplimiento colectivo de los plazos. El autor recomienda establecer OKRs cada trimestre para mantenerse al día con los rápidos cambios del mercado actual. Cada 3 meses, por tanto, la empresa debería reunirse para ver si se han alcanzado los OKR y si es necesario o no aprovechar los avances existentes o establecer un nuevo rumbo. El empresario Brett Koff, director general de Remind, empleó los OKR por recomendación del autor para transformar su pequeña empresa de educación en una compañía con millones de usuarios. Después de que Remind llegara a lo más alto en 2014 con 300,000 descargas diarias, Koff se dio cuenta de que su equipo de 14 personas necesitaba centrarse si quería continuar con el crecimiento de la empresa. Por suerte, la empresa de capital de riesgo del autor había proporcionado a Remind una financiación de serie B. Fue durante este tiempo cuando informó a Koff sobre los OKR, lo que ayudó considerablemente cuando Remind se enfrentó a la gran prueba de averiguar cómo asignar de forma más eficaz el tiempo y la energía en su organización de rápido crecimiento. Por ejemplo, una de las características más solicitadas era añadir una función de mensajes repetidos, para que los profesores no tuvieran que enviar manualmente los mismos mensajes a los alumnos cada semana. Pero el objetivo de Remind durante ese trimestre era aumentar el compromiso de los profesores. Y dado que esta función de repetición no les habría ayudado a cumplir este objetivo sensible al tiempo, se archivó. Al utilizar los OKR para mantenerse centrado en sus objetivos y no distraerse, la empresa siguió creciendo, consiguiendo una financiación de serie C de 40 millones de dólares y en 2016 empleando a más de 60 personas. Y vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 2. Menciona por aquí algo que vale la pena reforzar, es que si bien cualquier persona que ha trabajado en una compañía entiende lo importante que es hacia dónde se dirige la empresa, menciona por aquí que es igualmente importante saber hacia dónde no se va. Esto con la finalidad de no caer en el error, simplemente de perder el rumbo. Ahora, menciona por aquí las características de los OKR y dice que son 3 principales. Por un lado, solo debe haber un pequeño conjunto de OKRs en toda la organización en un momento dado. No se trata que te llenes de objetivos simplemente por el hecho de hacerlo, sino más bien el principio menos es más, aquí es donde funciona. Luego, otra característica, dice que una vez que los objetivos de alto nivel ya están definidos, se van a necesitar entre 3 y 5 OKRs por objetivos de alto nivel para ayudar a todos en la empresa a saber cuándo se ha alcanzado cada objetivo. Y esto tiene toda la lógica del mundo, es decir, el principio de divide y vencerás. Y aquí se trata de tener aspectos muy puntuales, muy sencillos de entender y sobre todo en un marco de tiempo que vamos a ver más adelante, para que todas las personas involucradas tengan claridad de lo que se tiene que hacer. Y como dije previamente, bueno, el tercer elemento viene siendo este marco temporal claro. Y para esto el autor recomienda que sería bueno o sería deseable poder establecer los OKRs cada trimestre, sobre todo porque el cambio es algo que se presenta constantemente y no se trata que lo que funciona hoy puede funcionar mañana o bien las necesidades de hoy sean las mismas que se van a presentar en un futuro cercano. Es por esto que tenemos que manejar cierto grado de flexibilidad sin perder el control. Es por esto que 3 meses viene siendo un marco de tiempo ideal para ver, por un lado, si se han alcanzado precisamente los OKR o bien si es necesario o no aprovechar los avances existentes o establecer un nuevo rumbo. Te vas a dar cuenta, como vamos a mencionar más adelante, que la flexibilidad es crucial y sobre todo puede haber muchos cambios en el camino. Y en lugar de estar de alguna manera haciendo un trabajo que posiblemente no lleve al resultado, se trata de poder corregir el rumbo en el momento adecuado. No me adelanto más, sin embargo, ten presente la enseñanza de este punto número 2. Los OKR permiten a las organizaciones mantenerse centradas en alcanzar sus objetivos. Es turno del punto 3 que nos lleva a la transparencia y dice, contar con un sistema de OKR transparente y alineado ayuda a las organizaciones a avanzar de forma eficiente y en colaboración. Es de sentido común que la apertura y la honestidad son la clave de cualquier relación humana exitosa. Entonces, ¿por qué las cosas deberían ser diferentes en la organización? Un aspecto importante de los OKR es que deben ser transparentes para todos los miembros de su organización. Las investigaciones demuestran que ser transparente con los objetivos aumenta la motivación. En una encuesta realizada a 1,000 estadounidenses, los encuestados indicaron que estarían mucho más motivados para alcanzar sus objetivos si sus compañeros de trabajo pudieran ver su progreso. Los OKR son más que los objetivos empresariales generales de una organización. Los equipos, los departamentos y los empleados individuales los utilizan también para su propio trabajo individual. Pero una vez que los OKR de alto nivel y los individuales pasan a formar parte del dominio público de una organización, deben estar alineados para tener verdadero éxito. Esto significa que los OKR individuales de los empleados deben alinearse con la visión de la empresa tal y como se establece en los OKR de alto nivel. Sin embargo, esto no significa que el trabajo diario de los empleados sea dictado por los de arriba. Este enfoque descendente dificulta la autonomía en el trabajo y disminuye la motivación de los empleados. Lo mejor es instaurar un enfoque híbrido que sea tanto descendente como ascendente. Esto fomentará la colaboración, la transparencia y la innovación. Una forma de hacerlo es el concepto de 20% de tiempo empleado por Google. Esto permite a los ingenieros dedicar un día de su tiempo cada semana, el 20% de su semana laboral, a proyectos que consideren que pueden contribuir a los OKR de alto nivel de Google. Ahora, una pregunta común sería, ¿y el resultado de esta filosofía realmente funciona? Bueno, aquí hay un ejemplo. Un joven ingeniero de Google dedicó su 20% a un proyecto llamado Caribou en 2001. Hoy este proyecto se conoce como Gmail y es el cliente de correo electrónico más popular del mundo. Pero la alineación no siempre es fácil de implementar. Por ejemplo, la aplicación MyFitnessPal de Mike y Albert Lee. En 2013, el autor explicó la importancia de los OKR para el crecimiento continuo de su empresa. Cuando los hermanos Lee implementaron el sistema, descubrieron que un gran número de personas tenían OKRs que no estaban alineados con los objetivos generales de la empresa. Para empeorar las cosas, la falta de alineación entre los OKR de los departamentos individuales significaba que los diferentes equipos tenían problemas para alcanzar sus OKR individuales. En resumen, la coordinación de los OKRs era muy deficiente. Así que los hermanos Lee programaron una reunión trimestral con los jefes de departamento. Cada uno presentó sus OKR a la sala e identificó los equipos potenciales sin cuya colaboración sus OKR no tendrían éxito. De este modo, podían lanzarse al trimestre sabiendo que sus equipos no se verían desbordados y que podrían contar con el apoyo de otros. Vamos a tratar de entender este punto número 3. Si te das cuenta, tiene muchos ejemplos este análisis de la vida real, es decir, de las empresas y compañías que han incorporado este tipo de filosofía. Y aquí es donde nosotros podemos aprender precisamente de la experiencia de los demás. Es decir, esta información también la podemos aterrizar a nuestra vida personal. Ya en este momento tenemos claridad sobre lo que se refieren los OKRs, y esto no nada más se limita al ámbito empresarial, sino que también podemos llevarlo a nuestro día a día. ¿Cuáles son los elementos clave que de alguna manera van a determinar que podamos manifestar esto que estamos buscando? Nos obliga a pensar, claro que sí, de una manera mucho más inteligente. Así que vayamos entendiendo esto todavía un poco más. Aspectos fundamentales. Los OKR deben ser transparentes para todos los miembros de la organización. Es decir, todo mundo tiene que saber lo que se está haciendo y por qué. De una manera simple, sencilla, y también saber cómo es que las cosas están logrando o no. Es decir, por un lado tienes que saber qué es lo que se busca y por otro lado saber si se está consiguiendo lo que se está buscando. Mencionaba por aquí algo que nosotros lo dejamos de lado, no somos muy conscientes, pero habla del aspecto de la motivación y dice que las personas se sienten más motivadas a alcanzar sus objetivos si los compañeros de trabajo o bien los compañeros que formen parte de su realidad pudieran ver su progreso. Es decir, que todo mundo supiera lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y analizar cómo es que esto se está consiguiendo. Esto velo aterrizando a tu propia situación. Menciona en los aspectos empresariales, dice que los OKR de alto nivel y los individuales deben estar alineados para tener un verdadero éxito. En pocas palabras, pues todo tiene que tener congruencia y al final, digamos, los objetivos individuales deben contribuir a los objetivos de mayor nivel. Y algo que también vale la pena reforzar es que no se trata de un aspecto que sea descendente. Dice por aquí que cuando hay un enfoque en una organización de tipo descendente, es decir, cuando los de arriba simplemente dicen lo que hay que hacer, esto dificulta la autonomía en el trabajo y disminuye la motivación. Lo mejor sería instaurar un enfoque híbrido, es decir, que funcione en ambos sentidos, ascendente y descendente, para que la colaboración, la transparencia y la innovación pueda darse. Y un ejemplo de todo esto viene siendo Google. ¿Cómo está este concepto del 20% del tiempo dedicado de forma libre para que las personas que trabajan ahí puedan dedicarlo a un proyecto que contribuya a los objetivos de alto nivel? Aquí las personas pueden ser libres muchas veces de decidir qué cosas hacer, sin embargo, esta flexibilidad y esta libertad también trae muchas consecuencias positivas, como fue el caso de Gmail, que prácticamente pues se generó a partir de este tipo de iniciativas. Es importante que nosotros seamos eclécticos en esta información, que seamos abiertos y sobre todo ponerlo, digamos, en tela de juicio y empezar a experimentar con ello. Muchas veces, independientemente del lugar donde te encuentres, esto puede ser más fácil o más complicado. Normalmente las empresas transnacionales pues suelen tener mucha flexibilidad en este tipo de esquemas. A lo mejor las empresas más tradicionales, más pequeñas, suelen ser un poco más difíciles a aceptar este tipo de lineamiento. Sin embargo, vale la pena empezar de poco a poco y sobre todo, si las cosas empiezan a manifestar resultados, es mucho más sencillo que logren incorporar este tipo de metodología. Sin embargo, como me gusta recordarte, trata de hacerlo paso a paso y ve midiendo el resultado. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 3. Contar con un sistema de OKR transparente y alineado ayuda a las organizaciones a avanzar de forma eficiente y en colaboración. Llegamos al punto 4, que nos habla de cómo no perder el rumbo. El punto 4 dice: mediante el seguimiento constante de los OKR, las organizaciones pueden asegurarse de que van en la dirección correcta. Probablemente sepas que escribir un objetivo aumenta las posibilidades de alcanzarlo. Lo mismo puede decirse del seguimiento de tus objetivos a medida que los persigues. De hecho, un estudio realizado en California demostró que los amigos que escribían sus objetivos y compartían sus progresos con sus amigos semanalmente tenían un 43% más de probabilidades de alcanzarlos. Lo mismo ocurre con los OKR de las organizaciones. Google, por ejemplo, suele celebrar reuniones mensuales en las que los empleados se ponen al corriente de cómo van sus OKR trimestrales. No solo se discuten los progresos, sino que también se señalan los obstáculos y se actualizan los resultados clave. Durante estas reuniones, o de hecho, en cualquier momento del ciclo de vida de los OKR trimestrales, los colaboradores de los OKR disponen de 4 opciones: continuar, actualizar, empezar y parar. Si un objetivo va por buen camino, tiene sentido continuarlo. Sin embargo, si las condiciones externas han hecho que los resultados claves sean inalcanzables, entonces es mejor actualizarlos para que se ajusten a las nuevas realidades. Incluso puede ser necesario iniciar un nuevo OKR a mitad del trimestre. Y lamentablemente, a veces hay que poner fin a los OKR que no tienen éxito, lo que significa detenerlos a mitad del ciclo. Brett Koff, de Remind, tuvo que detener una vez un OKR que pretendía crear un prototipo de sistema de pago entre pares. A mitad del ciclo, identificó que era un fracaso, ya que no estaba resolviendo ningún problema claro, por lo que canceló el objetivo inmediatamente. Para sustituirlo, puso en marcha un nuevo OKR, construir una función que permitiera a los profesores preguntar a los alumnos si iban a participar en eventos escolares. Fue un éxito inmediato. Sin embargo, pregunta, ¿cómo puede un colaborador de OKR reconocer de la mejor manera posible cuánto ha avanzado en la consecución de sus resultados clave? Google utiliza una escala codificada por colores de 0 a 1.0 que permite a los colaboradores de los OKR evaluar el grado de éxito con el que han completado los resultados clave. De 0.0 a 0.3, que se coloca en rojo, significa que no se ha hecho ningún progreso. De 0.4 a 0.6, que es amarillo, significa que se ha progresado, pero los resultados clave siguen sin alcanzarse. Y por último, de 0.7 a 1.0, que es verde, es señal de que el resultado clave se ha alcanzado con éxito. Intel utilizó un sistema de puntuación similar. Cuando la empresa quiso demostrar que su chip 8086 tenía el mejor rendimiento de todos los microprocesadores en 1980, uno de los resultados clave era enviar 500 muestras de su coprocesador aritmético antes de que terminara el trimestre. Consiguieron enviar 470, lo que supuso una puntuación de 0.9, lo que significó un gran éxito. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 4, que tiene varias. Por un lado, un estudio demuestra que si nosotros escribimos los objetivos y los compartimos con nuestros amigos o personas de confianza, y sobre todo también vamos señalando nuestros progresos, es mucho más factible que podamos alcanzarlos. De hecho, nos da una cifra de un 43% de posibilidades de lograrlo. Algo importante es que cuando nosotros definimos los OKR, recuerda, no están escritos en piedra, al contrario, es algo que va a estar cambiando constantemente. Entonces, el autor manifiesta que en cualquier momento del ciclo de vida de los OKR pueden ajustarse y nos da 4 opciones. Pueden continuar, pueden actualizarse, pueden de alguna manera detenerse o en sí prácticamente dejarse de lado. En pocas palabras, si las cosas van bien, el objetivo continúa. Si las condiciones externas lo están afectando, se tendría que actualizar o incluso tendría que reiniciarse a lo mejor un nuevo OKR a la mitad del proceso. Y muchas veces, si las cosas vemos que no están funcionando, no tenemos por qué continuarlas y entonces tendríamos que detenerlos. ¿Sí? Es importante que esta flexibilidad la entendamos en cualquier aspecto de la vida, porque muchas veces nosotros nos casamos con una idea y a pesar de que la idea no funciona, no queremos aceptarlo, porque nos ha costado esfuerzo, nos ha costado energía y simplemente queremos hacerla funcionar porque de alguna manera es lo que se nos dice que tendríamos que hacer. Pero muchas veces esto puede ser contraproducente. Por eso los marcos de tiempo suelen ser pequeños. Incluso menciona que en algunas organizaciones cada mes se está revisando precisamente estos objetivos trimestrales para hacer los ajustes pertinentes. ¿Cómo se puede medir, en este caso, que las cosas están alcanzando? Aquí nos manifiesta un ejemplo de Google que viene siendo como una especie de... se le conoce como un balance scorecard, es como yo lo he visto en algunos lugares, que se refiere a este esquema de colores, donde hay rojo, hay amarillo y hay verde. Y simplemente son indicadores. Y estos indicadores, si se están logrando, pues están de alguna manera reflejando el color que le corresponde. Si las cosas no van funcionando, entonces están en rojo. Si las cosas van avanzando, pero aún no se han concretado, en amarillo. Y si las cosas van muy bien y se están concretando, en verde. Cada persona, en este caso, pues puede generar su propio indicador según corresponda. No quiero confundirte demasiado porque hay técnicas para esto y sobre todo pues hay mucho más material para profundizar en este tema, pero tenlo de alguna manera en el radar, es decir, aspectos visuales ayudan mucho en cuestión de diariamente saber cómo es que vamos funcionando. Y esto a lo largo del tiempo pues nos ayuda a determinar si ya está transcurriendo el marco de tiempo y no hemos alcanzado, digamos, que el color se coloque en verde, es momento de revisar qué es lo que está sucediendo antes de que sea demasiado tarde, ¿ok? Es importante que nos acostumbremos a tener números en nuestras mediciones simplemente para responder con un tajante sí o no en relación a si estamos alcanzando las cosas. Así que no olvides la enseñanza de este punto número 4. Mediante el seguimiento constante de los OKR, las organizaciones pueden asegurarse de que van en la dirección correcta. Habiendo dicho anterior, pasamos ahora al punto 5 que nos habla de un tipo particular de OKR. El punto 5 dice, la implementación de objetivos de estiramiento permite a las organizaciones sobresalir realmente. En 1969, la humanidad pisó la luna por primera vez. Antes se trataba de una hazaña inimaginable y desalentadora, con un alto riesgo de fracaso que puso a la NASA al límite. Pero una vez que una organización cuenta con el enfoque, la alineación y los sistemas de seguimiento necesarios, se pueden emprender estos retos de alto riesgo. Estos retos se denominan objetivos de estiramiento o bien objetivos ampliados. En pocas palabras, los objetivos de estiramiento son OKRs, que son un desafío de enormes proporciones para los contribuyentes de los mismos. La investigación respalda la eficacia de los objetivos de estiramiento, con estudios que demuestran que los empleados que se involucran en este tipo de objetivos estirados, digámoslo así, muestran mayores niveles de motivación, productividad y compromiso. Pero, ¿cómo sabe una organización si los objetivos de estiramiento son adecuados para ella? Pues bien, en Google los OKR se dividen en dos categorías distintas. Objetivos ampliables o bien objetivos de estiramiento y los objetivos comprometidos. Mientras que los objetivos comprometidos suelen tener que ver con las métricas del día a día, como las ventas o la contratación, los objetivos ampliados tienen que ver con ideas más amplias. Y mientras que los objetivos comprometidos están pensados para ser cumplidos con un 100% de éxito, los objetivos ampliados en Google fallan alrededor del 40% de las veces. Ahora bien, a diferencia de Google, no todas las empresas tienen una red de seguridad de dinero en efectivo a la que recurrir si un OKR de alto riesgo falla. Pero con suficiente dinero en efectivo, los objetivos ampliados tienen la posibilidad de obtener grandes beneficios. Por ejemplo, el navegador web de Google, Chrome, el OKR inicial de 2008 para el desarrollo del navegador, decía que el objetivo era hacer que la navegación por la web fuera tan fácil y sencilla como hojear una revista. El primer objetivo del equipo de Chrome era demasiado ambicioso. Querían conseguir 20 millones de usuarios semanales a finales de 2008. pero la dificultad de alcanzar este objetivo inspiró al equipo a seguir mejorando su desarrollo y a centrarse en el objetivo final, por muy inalcanzable que pareciera. El objetivo de 20 millones de usuarios semanales no se alcanzó hasta principios de 2009, pero eso no impidió que el equipo de Chrome estableciera más objetivos de ampliación para mantener el reto. En 2009 el objetivo se fijó en 50 millones, pero solo alcanzaron 38. Sin embargo, en 2010 finalmente lograron alcanzar su objetivo de 111 millones de usuarios. En 2018, Chrome era utilizado por más de 1,000 millones de personas solo en dispositivos móviles. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 5. Si nosotros queremos alcanzar, digamos, cosas que tienen un mayor riesgo, es importante analizar primero qué se cuenta con el enfoque, la alineación y los sistemas de seguimiento necesarios. De otra manera, el riesgo puede ser muy alto en relación al fracaso. Entonces, vale la pena que nosotros empecemos a incorporar cosas que nos ayuden a mitigar dicho riesgo. Y este tipo de objetivos de alto riesgo, digamos grandes, estos objetivos que son más que en la realidad no los podemos concebir todavía, se les conoce como objetivos de estiramiento o bien objetivos ampliados. Estos objetivos son OKRs que representan un desafío de enormes proporciones para todos aquellos que contribuyen a la consecución de los mismos. Sin embargo, esto nos lleva también a una particularidad. Menciona el autor que las personas que se involucran en este tipo de objetivos muestran mayores niveles de motivación, productividad y compromiso. Y esto se relaciona mucho con esta cuestión de estar en el estado de flujo. Esa etapa donde estamos de alguna manera dando lo mejor de nosotros, se nos pone a prueba nuestras capacidades, salimos de la zona de confort, pero no demasiado, es decir, no se convierte en algo que no podamos hacer, sino que más bien va a poner a prueba toda nuestra capacidad y esto genera mayor motivación, también genera mayor compromiso y nos hace sentirnos mejor. Entonces no hay que darle la vuelta o no hay que tratar de evitar situaciones complejas, al contrario, esto puede sacar lo mejor. Y si nos encontramos aburridos en lo que estemos haciendo, posiblemente es porque no formamos parte de un objetivo de estas características. Aquí menciona el caso de Google, que suele dividir, digamos, los objetivos en dos categorías, que son los objetivos amplios o bien los objetivos de estiramiento y los objetivos comprometidos. Los comprometidos son las métricas del día a día, es decir, cosas que son fáciles de identificar y sobre todo pues mantienen la operación. Los objetivos ampliados tienen que ver precisamente con ideas que van más allá de la realidad. Muchas veces no se consiguen, ¿ok? No porque alguien los defina significa que se van a alcanzar. En el caso de Google, por ejemplo, menciona que el 40% de este tipo de objetivos suelen no tener éxito. Sin embargo, aquellos que sí lo logran, muchas veces las posibilidades de tener grandes beneficios aumentan exponencialmente. Entonces, aquí es cuando nosotros tendríamos que empezar a hacer este balance. Normalmente no tenemos a lo mejor los recursos, llámese financieros o a lo mejor en cuestión de energía o en cuestión de elementos que nos ayuden precisamente a que si las cosas no funcionan, pero podemos empezar de poco a poco. Por ejemplo, cuando hablamos en un aspecto personal, pues es importante saber que hay cosas que tienes que hacer en tu día a día simplemente para mantener el ritmo que llevas, pero también es importante que tengas cosas que te hagan soñar, es importante que tengas cosas que te hagan evolucionar de alguna manera, que te hagan crecer a otro nivel, aunque en este momento no forme parte de tu realidad. Estas metas muchas veces nosotros no somos muy justos con ellas porque quizá empezamos a trabajar de cierta forma y empezamos a alcanzar cosas que quizá en un pasado lo veíamos como un sueño y cuando forma parte de nuestra realidad no le damos la importancia que merece, ni siquiera festejamos ni celebramos, pensamos que es lo normal y entonces esto lleva a otro tipo de problemas. Más bien tendríamos que tener conciencia de cómo las cosas han ido evolucionando en relación a nuestro propio progreso. Sin embargo, si queremos ir avanzando, si queremos ir creciendo realmente, pues tenemos que someternos a este tipo de objetivos que nos coloquen en este estado de flujo. No lo olvides, es importante que esto lo tengas en el radar en función de sacar el máximo provecho de esta información. No olvides la enseñanza de este punto número 5, la implementación implementación de objetivos de estiramiento permite a las organizaciones sobresalir realmente. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla de la importancia de la mejora continua. El punto 6 dice, acoplar los OKR con la gestión continua del rendimiento ayudará a crear una cultura de trabajo transparente y saludable. Si trabajas en una gran organización, es posible que te hayas sentado en una revisión anual de rendimiento. Estas revisiones acaban costando una media de 7.5 horas de gestión por empleado, una cantidad enorme. Mientras tanto, solo el 6% de los responsables de recursos humanos piensan que el proceso merece la pena. Ahora imagínate que tú eres un directivo con 30 empleados a tu cargo. Eso significaría un mes y medio de revisiones. Por suerte, el cambio está en el aire. No solo más de 50 empresas de la lista de Fortune 500 se han deshecho de las revisiones anuales del rendimiento, sino que muchas las están sustituyendo por la gestión continua del rendimiento y su instrumento de cambio asociado, los CFR. Los CFR son los OKR del mundo de los recursos humanos y consisten en mantener conversaciones con los empleados que implican tanto retroalimentación como reconocimiento. Los CFR son una vía de doble sentido o bien bidireccional. En lugar de la revisión anual de rendimiento unidireccional, los CFR implican conversaciones en las que la retroalimentación y el reconocimiento en tiempo real van en ambas direcciones. Y del mismo modo que los OKR sustituyen a los objetivos anuales, los CFR deberían tener lugar regularmente para que se puedan realizar mejoras en el rendimiento a lo largo del año. A diferencia de las revisiones anuales tradicionales, que solo responden a si los empleados han alcanzado o no sus objetivos anuales, los CFR permiten a los líderes y a los colaboradores sentarse a discutir temas vitales, respondiendo preguntas como ¿es realista el objetivo por el que se está trabajando? ¿Es incluso el objetivo adecuado para trabajar? ¿Es motivador? Etcétera. Tomemos el ejemplo de Adobe. Antes, cada febrero, justo después de las revisiones anuales del rendimiento, se producía un breve aumento de las bajas voluntarias, es decir, de las dimisiones y jubilaciones de los empleados. Sin embargo, después de abandonar su sistema de revisión en favor de un sistema similar al del CFR, llamado check-ins, el desgaste voluntario de Adobe ha disminuido drásticamente. Debería ser obvio en este punto que la implementación de OKRs y CFRs en una organización contribuirá indudablemente a una mejora cultura de trabajo. Contar con equipos de colaboradores que trabajen a favor de objetivos comunes, junto con una comunicación transparente y una responsabilidad individual, debería ser una forma clara de aumentar el rendimiento de una organización. Y mientras que los OKRs dan sentido a los objetivos de los colaboradores, los CFRs proporcionan el jugo vital necesario para completarlos. Y si a esto le sumamos un pensamiento ambicioso estiramiento, las organizaciones pueden utilizar estas técnicas para alcanzar las estrellas y alimentar la cultura de trabajo optimista y orientada a las personas que las acompañan. Al fin y al cabo, las organizaciones que tratan a sus empleados como socios, no como subordinados, tienden a ser las más exitosas. Y vamos reforzando las ideas de este último punto. Nos habla precisamente este concepto de la gestión continua del rendimiento. Y para ello hay un instrumento que se le conoce como CFR. Y no es otra cosa sino llevar diálogos o conversaciones con los empleados o colaboradores que implican, por un lado, retroalimentación y por el otro, reconocimiento. Es decir, son una vía de doble sentido, de tal forma que ambas partes pueden beneficiarse de este intercambio. Y así como los OKRs tienen un marco temporal, digamos trimestral, y tú puedes ir haciendo ajustes incluso dentro del ciclo del OKR, los CFRs deberían tener lugar de forma regular para que se puedan realizar mejoras en el rendimiento a lo largo del año. Es decir, en lugar de esperarte a una revisión anual y simplemente pues nunca haber tomado las medidas pertinentes o actuar de forma reactiva, pues tú puedes empezar a ajustar lo que sea necesario de una forma proactiva. Menciona por aquí que la CFR permite a los líderes y a los colaboradores sentarse a discutir temas vitales. Es decir, si las cosas no están funcionando, pues hay que validar qué es lo que está pasando, o si algo sí está dando resultados, también se puede de alguna manera estimular para que esto siga expandiéndose, de tal forma que puedes tomar las acciones en el momento adecuado simplemente para una mejor gestión del rendimiento. Algo que también es importante mencionar es que cuando tú incorporas este aspecto de OKR y lo combinas con los CFRs, se genera una mejor cultura de trabajo. Y tiene toda la lógica del mundo, porque esto se da debido a que las personas que están involucradas trabajan a favor de objetivos comunes. Además, tienen una comunicación transparente y son libres de expresar aquellas cosas que les son relevantes, además de que existe una responsabilidad individual. Cuando esto es claro, entonces el rendimiento de la organización sube. Recuerda, los OKRs dan sentido a los objetivos de las personas involucradas y los CFRs proporcionan de alguna manera lo necesario para que estas tareas puedan completarse. Es ahí cuando esta combinación pues resulta ideal. Y no me gustaría que solo te limitaras a la parte empresarial, que viene siendo el enfoque que este libro tiene, sino que también trates de aterrizarlo hacia la parte personal. Es decir, trata de identificar dentro de tu vida cuáles serían esos objetivos y resultados clave que de alguna manera quieres manifestar como parte de tu realidad. Y entonces también incorpora estas conversaciones con las personas involucradas que te pueden ayudar a conseguir estos objetivos, de tal manera que se genere esta retroalimentación y también reconocimiento. El problema que normalmente surge es que las personas que están en una posición de autoridad, pues simplemente quieren mandar o quieren imponer lo que se tendría que hacer. Y este tipo de cosas les resulta muy difícil. Si estas personas de autoridad no lo hacen, por lo menos tú date la oportunidad y empieza a hacer estos cambios que vas a poder validar por ti mismo los resultados. Toda esta información no es para que se quede de forma pasiva, sino para que logres implementar alguno de estos puntos y logres comprobar por ti mismo los resultados que te puede generar. No olvides la enseñanza de este punto número 6. Acoplar los OKR con la gestión continua del rendimiento te va a ayudar a crear una cultura de trabajo transparente y saludable. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Los objetivos y resultados clave, OKR, son una herramienta revolucionaria que puede ayudar a las organizaciones a reimaginar su enfoque de la gestión. En lugar de establecer objetivos anuales, los OKR permiten a las organizaciones y a los equipos que las componen establecer, seguir y alcanzar continuamente objetivos de forma transparente y responsable. Y cuando se combinan con conversaciones periódicas con los empleados sobre su rendimiento en lugar de una vez al año, los OKR pueden generar una cultura de trabajo saludable y de alto rendimiento. No olvides las enseñanzas de este análisis. Los OKR nacieron en el gigante de los microchips Intel, donde el autor trabajó en los años 70. Los OKR permiten a las organizaciones mantenerse centradas en alcanzar sus objetivos. Contar con un sistema de OKR transparente y alineado ayuda a las organizaciones a avanzar de forma eficiente y en colaboración. Mediante el seguimiento constante de los OKR, las organizaciones pueden asegurarse de que van en la dirección correcta. La implementación de objetivos de estiramiento permite a las organizaciones sobresalir realmente. Acoplar los OKR con la gestión continua del rendimiento va a ayudar a crear una cultura de trabajo transparente y saludable. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. A la hora de establecer objetivos de tu empresa, recuerda que menos es más. Como dice el cofundador de Google, Larry Page, pon más madera detrás de menos flechas. Steve Jobs decía esencialmente lo mismo cuando comentaba que innovar significaba decir no a mil cosas. A la hora de establecer tus objetivos de empresa, solo deberías tener entre 3 y 5 por trimestre. De este modo, te verás obligado a averiguar qué prioridades son las más importantes para tu organización antes de empezar a trabajar en ellas. Y esto te va a asegurar que contribuirán a su éxito futuro. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Mide lo que importa, o bien Medir lo que importa. En inglés se le conoce como Measure What Matters, de su autor John Doerr. Un libro que nos ayuda a descubrir el revolucionario poder de los objetivos y resultados clave. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonancia tuvieron contigo y que vas a llevar a la práctica. Eso es fundamental en función de convertirte en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas y ya próximamente sale Revolución 180, así que permanece atento. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.